Bueno, hay premios y premios. El Princesa de Asturias gana cada año más prestigio, quizá porque hace más justicia que otros. Un ejemplo es el destinado a las artes en este 2018. El premio recae en un señor que nació en Queens hace 75 años, de ahí que conozca tan bien las calles y los barrios de Nueva York.
Mulberry Street y Worth, Cross, Orange y Little Water. Cada uno de los 5 puntos es un dedo. Cuando cierro la mano, se convierte en un puño.
Qué mal rollito. En la tarde de COPE somos muy fans de Martin Scorsese, así que vamos a hacerle hoy un homenaje recorriendo su vida a través de algunas de sus películas. John Uriarte, que hizo Cow con Scorsese,
sí,
tiene los datos.
Efectivamente, éramos unos chiquillos. Bueno, y cuentan mucho de...
El chiquitín,
sí, unos 60 y tantos mide. Bueno, y cuentan estos datos mucho de lo que le convirtió en lo que luego fue. Siendo niño, enfermaba muy a menudo, tenía asma y pasaba mucho tiempo en casa. La ventana, fíjate, indiscreta de Hitchcock es una de sus películas de cabecera, por algo será. Quizá por ello, películas como Infiltrados están llenas de ojos que ven vidas ajenas.
Cuando tenía tu edad, nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia?
Qué brutal la
buenísima,
impresionante.
En Infiltrados. Bueno, lo que hizo aquí Nicholson es lo que pensaba realmente Martin Scorsese de niño. No sabía si ser gángster o ser cura. Algo que cuenta a su manera, por cierto, en su película Malas calles, donde Harvey Keitel viene a ser una especie de su alter ego y viene a demostrar un poquito lo que él pensaba cuando era un chaval. Bueno, por cierto, el año que rodó esta peli Infiltrados, que era 2007... fue en el que Scorsese rodó el anuncio de Freixenet.
Caramba.
Mira tú. Y en la versión larga, hace una broma al final, está en internet si queréis pillarlo, con los pájaros de Hitchcock, con un humor maravilloso.
Bueno, ya que has mencionado a Harvey Keitel, su primera película la rodó con él. Fue en blanco y negro, colores que utilizó en la peli más grande que se ha hecho sobre el lado oscuro del boxeo.
Ray, yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? ¡No me has derribado! ¿Eh? ¡Mírame!
Las imágenes con los créditos,
¿sí?,
y Toro Salvaje en el ring...
Y la música.
...forma parte de la historia del cine con mayúsculas. Bueno, de hecho, Toro Salvaje está considerada la mejor película de la década de los 80 por los expertos. Y dicen que se rodó en blanco y negro para rebajar su violencia por lo de la sangre salpicada en el ring y estas cosas. Por cierto, Sharon Stone se había presentado al casting para el papel de la esposa de Jake LaMotta en Toro Salvaje, pero la mujer no lo consiguió. Y lo que son las cosas, 15 años después, obtiene un papel en Casino que le vale un Globo de Oro y una nominación a los Oscars.
Casino, también peliculón, ¿eh?
Sí, señor.
No corramos, tenemos que subir a un taxi, ¿eh? Fundamental. Y el taxista no parecía demasiado normal.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Muy bien.
Oh. Buenísimo.
Es que hasta la foto, el claro, cartel de la peli, ya daba miedo.
Es que con Scorsese, las películas todas tienen alguna secuencia de esas que han quedado para la historia.
Sí.
Fue su primer gran éxito, Taxi Driver, junto a Robert De Niro, su amigo y también igual que otro amigo, Keitel, y una jovencísima Jodie Foster. Está basado en las cosas que vio, fíjate, el guionista de la película cuando se divorció, el hombre tenía mucho tiempo libre, y pasaba horas deambulando por la ciudad de noche.
Suele ocurrir.
Suele pasar. Algo que también ha vivido, por cierto, Scorsese, que ha tenido 5 esposas. 5 veces a casa. Se ve que es hombre al que le gusta vivir en pareja. Distinta cada cierto tiempo,
pero me gusta.
Pero pareja.
Claro.
Bueno, ya que hablamos de la familia, de Queens, los Scorsese pasaron a Little Italy.
Bueno, eso es únicamente cruzar el puente.
Y además es una calle muy chiquitita ya.
Cruzar el puente.
Que está en Manhattan. Su padre planchaba ropa y su madre cosía, aunque en el fondo ambos lo que querían era ser famosos actores.
Bueno, de alguna manera tuvieron su momento de gloria, porque su hijo Martin les incluía en muchas de sus películas para demostrar que eran, claro, uno de los nuestros.
Te has comportado como un hombre. Ya has aprendido 2 cosas muy importantes.
¿Cuáles?
Pues no traicionar a un amigo y no irse nunca de la lengua.
Luego las bandas sonoras son maravillosas. En la escena en la que van a la casa de Joe Pesci, o Pesci, nunca sabido cómo se dice, su madre les prepara para comer unas viandas allí. Bueno, pues esa señora, en la vida real, fíjate, es la madre de Martin Scorsese. Para la próxima vez que vea la película. Se llama Catherine Scorsese.
Mira tú.
Bueno, hablando del pequeño gran actor Joe Pesci, la escena ¿Crees que soy gracioso? Fue algo improvisado. Está inspirado en algo que vivió el propio Joe de crío. Y Scorsese se enteró y le dejó improvisar con Ray Liotta, aquel que hay un mal rollo, una mala tensión. Mm. Bueno, pues nadie del plató sabía la verdad y por eso se mascaba la tensión.
Es algo que acostumbra hacer, ¿eh? Salvo que sus actores sean los colegas, como Robert De Niro. Cuando rueda con él, echa a todo el mundo del plató, menos a los imprescindibles. Cuidadito, por cierto, con llevarles la contraria.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Bien. ¿Te importaría hacer el favor de quitar los pies de la mesa y calzarte? Quiero que echéis a ese tipo del local. No os andéis con delicadezas. Cogedle de los pies y usad su cabeza para abrir la puerta.
Ahí queda la cosa. Por cierto, hablemos de la violencia y la censura. En la película Casino, que escuchábamos ahora, la escena de la cabeza en la prensa fue puesta por Martin Scorsese como señuelo para que la censura pudiese cortarlo. De esa manera, desviaba la atención de otras escenas que eran igual de brutas. Mm. Clavadito, fíjate, a lo que hacía Gila con sus monólogos. Por lo tanto, era gente lista.
Qué bueno.
Bueno, Scorsese es un maniático del realismo. Por ejemplo, las escenas de Casino las rodaban en el Riviera de Las Vegas, de noche, de 12 de la noche a 10 de la mañana, con el casino abierto.
¿Cómo se da su obsesión por no engañar al espectador, ese realismo? Que utilizaron a personal del casino y les hicieron jugar incluso con dinero real. Como jugaron de verdad Paul Newman y Tom Cruise en El color del dinero.
Tengo hambre otra vez.
Vamos a ver un poco de acción.
Quiero que juegues lo mejor posible.
¿Quieres que juegue? No soportarías mi forma de jugar. Tengo más habilidad que tú.
Esta vez voy a ganar yo.
¿Qué te hace estar tan seguro?
¿Hueles a lo que huelo yo?
¿Humo?
Dinero.
Qué buena película también. El color del dinero, fíjate, es la segunda parte de otro gran clásico también protagonizado por Paul Newman llamado El buscavidas. Trata de un jugador de billar. Pues bien, Paul Newman dominaba los billares porque es un hombre que le gustaba mucho jugar al billar, pero Tom Cruise no tenía ni idea y tuvo que aprender en unas semanas.
A mí siempre me ha dado una envidia de los actores americanos, cómo son capaces de aprender todo, lo que sea.
Pero además se empeñaron.
Transformismo.
Se empeñaron y dijeron, no, pero esta es complicada, que la hago yo, decía Tom Cruise. Bueno, esta secuela no solo era buena, sino que además le hizo ganar a Newman su segundo Oscar. El genio de los ojos azules dicen que se empeñó en que Scorsese la rodara y si no, que no hacía la película. Dicen que lo decidió tras ver Toro Salvaje y Taxi Driver.
Bueno, volvemos a Taxi Driver, porque en esa película hay una escena en la que aparece un actor que hace de sí mismo, ¿sí? El vendedor de las armas ilegales.
Hola, Travis, te presento a Easy Andy, te vende todo lo que quieras.
¿Qué tal la vida, Travis? ¿Tiene una Magnum 44?
Esa es un arma cara.
Es igual, tengo dinero.
Es un verdadero monstruo. Para un coche a 100 metros haciéndole un boquete en el motor. Aquí tienes.
Se llamaba Steven Price y era este Easy Andy que escuchábamos, que era el tipo que vendía la pistola a Robert De Niro en Taxi Driver. En la vida real, Steven fue asistente de gira de Neil Diamond y Scorsese llegó a hacer un documental sobre su vida porque estaba plagada de excesos. Era un tío que, vamos,
vivía
de Navidad. Bueno, pero si la recordamos aquí, es para contar un guiño que hace Tarantino a Scorsese en Pulp Fiction.
¿Recuerdas la escena en la que John Travolta le clava una jeringuilla enorme a Uma Thurman para despertarla? Y se lo clava lo bestia en el corazón.
Tío, yo no. Encárgate tú de la inyección.
No, lo tienes que hacer
no,
tú.
Que no puedo hacerlo.
Yo no se la voy a poner.
Es que nunca he puesto ninguna.
No he puesto ninguna, ¿vale? Y no lo haré ahora.
De acuerdo. Cuenta hasta tres. ¿Listo?
Uno, dos,
tres.
Oh, qué escena más brutal.
Brutal. Pues lo gordo es que esa escena sucedió realmente. La contaba Prince en ese documental de Scorsese porque le pasó a él que tuvo que poner la inyección a una amiga que había tenido una sobredosis de droga. Y Tarantino la utilizó en su peli porque le pareció brutal. Bueno, tras el rodaje de Taxi Driver, Martin Scorsese llegó a hacerse muy amigo de Prince. Y además de ofrecerle algún que otro pequeño papel, por ejemplo, New York, New York, se dejó arrastrar por él a una peligrosa espiral de fiestas y de droga, de coca,
es
de
lo
todo.
Que tiene. Me he liado, me he liado.
Sí.
Bueno, luego le costó dejar las drogas, ¿eh? Y es algo que le marcó tanto que intentó demostrar los terribles efectos de la droga en muchas de sus películas. Casino, pero también, qué peliculón. El lobo de Wall Street.
No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es?
Una engañifa, algo falso.
Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio.
Por cierto, en la película esnifaban aspirina. Y luego les picaba la nariz una barbaridad. Bueno, Scorsese y DiCaprio pudieron hacer la peli como querían, mostrando los excesos, las drogas y el sexo que eran parte de la vida de Belfort, que era un señor que existió realmente, al que luego interpretaron en esa película. Y lo hicieron gracias a que este film fue financiado fuera de los grandes estudios de Hollywood, algo que allí no le perdonan. Por cierto, una de las facetas menos conocidas de Scorsese es la de sus apariciones como actor.
Sí, sus autocameos. Lo ha hecho en 23 ocasiones Y digo al menos porque a veces no le vemos, pero le escuchamos. Por ejemplo, espantatiburones.
Tiene usted toda la razón. ¿Se acabó? ¿Eso es todo?
Oye, tú y yo trabajamos juntos desde hace mucho, mucho tiempo.
Por favor, don Lino, para mí no es un trabajo.
Deja que acabe.
True words have never been spoken. Is that it? That all? We done?
Now you and me, we worked together a long, long, long time.
Please, Don Lino. It's hardly been like
work. Let me finish. And you know. And I love that about you. Let me finish.
Hemos oído la versión en castellano, pero en la versión original era nada más y nada menos que Robert De Niro y Martin Scorsese. En esta escena, De Niro hace de Don Lino, que es un tiburón mafioso, y Scorsese de Sykes, que es el dueño del túnel del lavado para ballenas. No es la única vez que han prestado su voz a una película o a una película de dibujos animados. Vamos, que es hombre polifacético. Y eso incluye su afición a la música, como demostró con sus trabajos con George Harrison, o el No Direction Home sobre Bob Dylan.
O el polémico documental Shine a Light sobre los Rolling Stones, del que recordamos este fragmento.
My other worry about the cameras was, Marty, that they whiz around all the time and it's very annoying to the audience and to everyone on the stage.
It would be good to have a camera that moves. That swoops down and in and out.
El primero era nada más y menos que Morritos Jagger y el segundo era Martin Scorsese. Además es presidente de The Film Foundation, que fíjate, es una fundación sin fines de lucro que lo que hace es dedicarse a la preservación de películas para que no desaparezcan y se estropeen. Por cierto, su único Oscar lo recogió de manos de Coppola, Lucas y Spielberg.
Sí, el famoso Oscar a seis manos.
A seis manos, tres grandes que le admiran. Y de hecho, cuando Steven Spielberg quiso rodar El Cabo del Miedo, Scorsese preparaba el guión de La Lista de Schindler. Y dijeron, oye, si nos cambiamos, y cambiaron proyectos, lo que son las cosas y lo que es la vida, ¿eh?
Es verdad. Nos lleva todo ello a una conclusión final. Sabemos cómo ha conseguido el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. Ha utilizado sus, nunca mejor dicho, artes ocultas.
Reunido en Oviedo el jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes 2018.
Abogado.
Abogado.
¿Estás ahí?
Conceder el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Al cineasta estadounidense.
Abogado.
Martin Scorsese.